próximos minutos vamos a escuchar la segunda parte de nuestra charla con Alejandro Navarro, bioquímico, doctor en ciencias económicas y empresariales y autor del libro El secreto de Prometeo y otras historias de la tabla periódica de los elementos. Un libro muy interesante dirigido al gran público que combina historia y ciencia y que va repasando elemento químico por elemento químico los diferentes escalones de esta tabla en la que se define la materia. Hemos dividido esta obra en cuatro partes y hoy abordamos la segunda, como decíamos, con historias como la del descubrimiento del fósforo, que apareció cuando alguien quiso convertir la orina en oro, o cómo se crearon las luces de neón, o la historia de la creación de pesticidas como el DDT, o las relaciones entre sodio y potasio, vitales para los seres vivos, y el litio, el metal en el que se basa buena parte de nuestra tecnología. En fin, una obra para descubrir lo apasionante que puede ser la química. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a este programa en el que, bueno, estamos repasando un libro realmente interesante y, como nos explicaste en nuestra anterior charla, ¿verdad?, dirigido al gran público, porque no es exactamente un tratado de química, ¿verdad?
No lo es en absoluto. Realmente la química es efectivamente la base del libro, pero digamos que la tocamos de forma muy por encima, muy básica, ¿no? Y lo hacemos en realidad para mantener el hilo de la historia, ¿no? Este libro en realidad es un libro de historia, es un libro de historia de la ciencia. A la gente le gusta mucho la novela, a la gente que lee le gusta mucho la ficción, le gusta mucho, por ejemplo, la novela histórica, y muchas veces no, las personas no se dan cuenta de que las historias de verdad, las que han pasado de verdad, son casi tan fascinantes, impresionantes o increíbles como las que cuenta la ficción. Y eso es un poco lo que hemos intentado relatar en este libro, ¿no? La historia de cómo pues una serie de personas extraordinarias pusieron todo esto a disposición de la humanidad a través de aventuras, en algunos casos realmente increíbles, ¿no? Como es el caso que contabas del descubrimiento del fósforo.
Bueno, pues vamos con este capítulo, El ladrillo luminoso, piedras filosofales que dan mucho miedo. Bueno, en el caso del fósforo es posible que sea el elemento cuyo descubrimiento ha sido más peculiar.
Todavía hay muchos científicos que se sorprenden cómo este elemento fue el primero que se descubrió después de la Edad Media, porque no es un elemento fácil de aislar, ¿no? Todo tuvo que ver con un antiguo suboficial de la Guerra de los 30 años que, bueno, tuvo la fortuna de casarse con mujeres adineradas, ¿no? Encantos no le debían de faltar. Y, bueno, era un hombre que era muy aficionado a la alquimia, ¿no? Él, por todos los medios, lo que intentaba era encontrar oro. Y por alguna extraña razón, que a pesar de los muchos libros consultados, nadie ha sido capaz de aclararme, llegó a la conclusión de que el oro lo podía encontrar en la orina, ¿no? Creo que tenía referencias de que, una mezcla de referencias, ¿no?, de que el oro se podía encontrar en excrementos, y de que el oro se podía encontrar en cosas que tenían el color dorado. Entonces, bueno, hizo ahí una extraña mezcla mental y llegó a la conclusión de que en la orina había oro. Entonces, se puso a trastear con ella, lo que quiere decir hacerle todo tipo de perrerías, ¿no? La destilaba, la calentaba, y bueno, claro, ¿qué pasa? Que la orina contiene fósforo. Entonces, al final, a base de hacerle tantas perrerías, consiguió destilar fósforo en el fondo de una retorta.
¿Y cómo descubrió cómo entendió que era un nuevo elemento, que hasta ahora era algo desconocido?
Sí, entonces, como sabes, no se sabía. El concepto de elemento químico no existía, pero, claro, a ver, además de alquimista, también era medio químico, ¿no? Entonces, cuando vio que en el fondo de la retorta se acumulaba una sustancia muy extraña que se iluminaba sola, en la oscuridad, sin que la iluminases con nada, ¿no? Una sustancia que se inflamaba con muchísima facilidad, que tenía unas características muy raras, él rápidamente se dio cuenta de que había encontrado algo muy raro, ¿no? Algo muy especial y que nadie más había encontrado. Al principio lo intentó ocultar, ¿no? Un poco por mantener el secreto, pero como era vanidoso, acabó contándoselo a algunas personas y, bueno, el secreto se extendió como la pólvora por toda Europa, porque mucha gente pensó que se había encontrado la piedra filosofal.
¿Se le aplicó algún uso a este fósforo ya desde un primer momento?
Como había tanto secretismo y costó tanto un poco el sacarle el secreto al hombre y el que el secreto diera vueltas por toda Europa, se tardó un poco. Al principio hubo un genio muy conocido, es Leibniz, es una persona que es muy conocida por el descubrimiento del cálculo diferencial, que se interesó por las posibilidades del fósforo para la iluminación. Entonces se acercó a ver a este hombre, al viejo alquimista, ¿no?, para que fabricase fósforo para él, y empezó a enviarle, pues fíjate, tú, bidones y bidones de orina de los mineros que trabajaban en minas que estaban por allí, y lo que la historia de la ciencia no ha recogido nunca lo que llegaron a pensar su mujer y sus amigos de todo aquello, ¿no? Pero bueno, el caso es que el hombre empezó a fabricar fósforo en cantidades industriales, pero luego Leibniz perdió interés por el asunto. No se sabe muy bien por qué, no se sabe si se pelearon o qué. El caso es que le dejó al hombre empantanado ahí, fabricando fósforo como loco, y no se llegó realmente a aplicar masivamente para la iluminación, lo cual pues fue verdaderamente un acierto, ¿no? O sea, nos salvó de una catástrofe, porque el fósforo que descubrió este hombre Henning Brandt es el fósforo blanco, que es un veneno espantoso, ¿no? O sea que si lo hubiesen utilizado para iluminar, hubiese sido una cosa terrible.
¿Y qué diferencia hay entre fósforo blanco y fósforo rojo?
Pues es un poco lo mismo que hablábamos de las formas halotrópicas del carbono, si te acuerdas cuando hablábamos del grafito y el diamante, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, es la misma sustancia, es el elemento químico y fósforo, pero que está configurado de forma distinta. Entonces, el fósforo blanco y el fósforo rojo son como dos formas distintas de fósforo, y mientras que el fósforo rojo, que es el que usamos en las cerillas, pues no es demasiado peligroso, el fósforo blanco pues es espantoso, es un veneno terrible, vamos, en contacto con la piel produce unas quemaduras que llegan hasta el hueso.
Hablaremos luego de su aplicación precisamente como arma de guerra, pero antes hay que decir que el fósforo está presente y es además importante para la vida. ¿En qué sentido está presente en los seres vivos?
Bueno, el fósforo es uno de los cinco elementos más importantes de los seres vivos, ¿no? De todos los seres vivos, porque muchas veces se dice, no, es que hay más calcio que fósforo en el cuerpo. Bueno, hay más calcio que fósforo en el caso de los vertebrados, en el caso del resto de los animales, ¿no? Y de las plantas, ¿no? El fósforo es un elemento primordial de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. También está en muchas otras estructuras del cuerpo, pero sobre todo ahí. También es muy importante porque el fósforo es un componente fundamental de una molécula que es la que utilizan todos los organismos que hay sobre la Tierra, da igual que sean paramecios, da igual que sean bacterias, da igual que sean elefantes, para intercambiar la energía en todas las rutas bioquímicas de las células. Es una molécula que se llama trifosfato de adenosina, está formada por fósforo, y bueno, la evolución la inventó en la noche de los tiempos, ¿no?, para utilizarla como mecanismo, moneda fundamental de intercambio de energía en todos los organismos. De hecho, la presencia de este mecanismo universal, por así decirlo, junto con la universalidad del código genético, son casi, podría decirse, las dos pruebas más importantes de que todos los seres vivos que hay ahora mismo sobre la Tierra proceden de uno.
Desde el siglo XIX el fósforo se ha utilizado para desarrollar muchísimas aplicaciones y muy variadas. Lo encontramos, por ejemplo, entre los ingredientes de la Coca-Cola, lo que comentas en el libro, pero también se ha aplicado como arma de guerra, y es algo también que va a ser una constante. En el caso del fósforo, ¿qué tipo de armas se han podido desarrollar?
Bueno, el fósforo es básicamente es un arma química, es decir, es el fósforo blanco del que estamos hablando, es una especie de sustancia incendiaria que, como digo, es muy difícil de apagar, las quemaduras son espantosas, entonces se ha utilizado más o menos desde la Primera Guerra Mundial. De todas formas, realmente no llegó a utilizarse con profusión hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que se utilizaba para bombardear las posiciones del enemigo. Estas bombas, cuando se tiraban miles, ¿no?, producían, por ejemplo, en las ciudades alemanas, auténticas tormentas de fuego, ¿no?, donde se quemaban vivas pues miles de personas.
Y luego pues también ocurre con muchos elementos químicos de los que estamos conociendo y de los que todavía nos queda por conocer en las siguientes charlas que tengamos. Tienen su aplicación positivísima y su aplicación muy, muy negativa. En el caso del fósforo y sus derivados, los fosfatos, pues por un lado tenemos que son muy buenos fertilizantes, pero por otro pueden llegar a convertirse en contaminantes muy venenosos.
Claro, y si, como tú bien dices, en prácticamente a lo largo de todo el libro nos encontramos con esta dicotomía, ¿no?, con esta paradoja. Con el nitrógeno nos pasaba igual, es decir, el fósforo forma parte de los fosfatos, estas sales que son tan importantes para las cosechas, ¿no? Pero obviamente pues también forma parte de cosas mucho menos agradables, ¿no? Por ejemplo, Bueno, es que en realidad cuando se habla de contaminar y fertilizar es curioso, porque en el fondo la contaminación por fósforo es una fertilización, por así decirlo. Es decir, lo que sucede es que el fósforo es tan bueno como fertilizante, por así decirlo, que cuando tú echas mucho fósforo, por ejemplo, en un lago, pues lo que estás haciendo es llamando la atención de millones de bacterias y de otros organismos que van a ir ahí y aprovecharse del fósforo que hay, con lo cual lo que haces al final es contaminar el lago, ¿no? Pero realmente es una fertilización, ¿eh? Es la dicotomía esta que hay de lo bueno y de lo malo, ¿no? Al final prácticamente nada es bueno o es malo, depende de la utilización que le des, ¿no? También el fósforo pues es la base de unos insecticidas muy poderosos, muy potentes, que son los conocidos como organofosforados, que se utilizan con mucha profusión a lo largo y a lo ancho del planeta, pues porque son muy muy eficaces, pero son tóxicos. Entonces ha habido muchos casos de envenenamiento por órganos fosforados y es una preocupación de salud pública, sí.
Bien, pues dejamos ya este capítulo dedicado al fósforo para hablar de los ladrillos aristócratas, en este caso, evidentemente, los gases nobles, empezando por el helio. ¿Cómo se descubre este gas?
El descubrimiento del helio tiene que ver con un señor también muy muy inteligente, Joseph von Fraunhofer, que era un chico que se quedó huérfano, vivía en la zona de Baviera, trabajaba en una especie de taller en condiciones muy malas, el taller se le cayó encima, bueno, todo parecía una persona completamente gafada, ¿no? Pero bueno, al final resulta que del incendio que destruyó la casa, el taller donde trabajaba, le sacó el mismísimo elector de Baviera, ¿no? El que en aquel momento era el regente, el jefe de ese estado, que sabes que en aquella época Alemania era un conglomerado de estados, ¿no? Entonces, esta persona se convirtió en el favorito de este príncipe elector y le puso a trabajar en sus laboratorios de óptica, porque este chico era muy aficionado a la óptica y era muy bueno. En el taller donde trabajaba pues fabricaba lentes de una excelente calidad, ¿no? Con el tiempo fabricó las mejores lentes que se habían construido nunca y convirtió a Baviera en una potencia, ¿no? En la materia. Y fue a través de la utilización de esas lentes que observando el sol descubrió lo que luego se han llamado las líneas de Fraunhofer o líneas espectrales, ¿no? Que son algo así como una huella digital de cada elemento químico. Lo que sucede ahí es que los elementos químicos, debido a la configuración de sus electrones, pues absorben o reflejan determinadas longitudes de onda de la luz. Entonces, lo hacen de una forma muy peculiar, que es particular y característica de cada elemento químico, con lo cual es como si fuera una huella dactilar. Entonces, fue mirando hacia el sol de esa manera que, este hombre identificó unas líneas espectrales y llegó a la conclusión de que se trataba de otro elemento químico, ¿no? Un elemento químico nuevo. Otros colegas suyos con el tiempo pues trabajaron sobre ello y al final se le puso el nombre de helio, ¿no? Es el nombre del sol. Uh-huh. Este elemento fue descubierto así, pero se tardó mucho tiempo más en aislarlo, porque es el primero de lo que se conoce como gases nobles, ¿no? Es un elemento que prácticamente no se combina con nadie, ¿eh? Al igual que les pasa a los otros elementos del grupo. Esto es así porque da la casualidad de que estos elementos tienen la corteza de electrones completa. Si te acuerdas, en el capítulo anterior hablábamos, cuando hablamos del oxígeno y del carbono, hablábamos de que la configuración ideal de electrones en las capas exteriores es 8. Entonces, el helio, al igual que sus hermanos, tiene 8 electrones en la capa más externa y, por tanto, no tiene ningún interés en combinarse con ningún producto químico. De hecho, los científicos tardaron literalmente décadas y décadas en conseguir que uno de estos elementos se combinase con algo, ¿eh? Con cualquier cosa. Y cuando lo consiguieron fue con el más pesado de ellos, el xenón, ¿no? Que como es más grande, pues tiene un poquito más de tendencia que los demás a reaccionar y a combinarse. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al helio, lo que pasó entonces es que se tardaron, como digo, décadas en localizarlo, en aislarlo. Al final se hizo a través de la destilación del aire. El aire en realidad es una de gases, ¿no? Está compuesto de gases. Y hubo unos científicos que en su momento, bueno, se percataron de que el aire, además de nitrógeno, oxígeno, tenía que contener unos componentes minoritarios que todavía eran más inertes que el nitrógeno, ¿eh? Todavía reaccionaban menos con cualquier otra cosa. Y bueno, trabajando sobre ello, terminaron por aislar el helio, ¿eh? Pero también otros elementos como el argón, el criptón, el neón y el xenón, ¿no? Que son, pues, junto con el radón, del que hablaremos al final, son los otros componentes del grupo este de los gases nobles.
¿Y para qué usos se ha utilizado el helio?
La característica más relevante que tiene es que prácticamente es gas a cualquier temperatura. Es decir, los científicos se quedaron asombrados porque por más que bajaban la temperatura era imposible licuar el helio, ¿no? Esto se consiguió hacia 1908 y se hizo a una temperatura prácticamente increíble, de 269 grados bajo cero, lo que significa que el helio se licúa tan solo 4 grados por encima del cero absoluto, ¿no? Eso para hacerlo líquido. Para hacerlo sólido todavía es más complicado, hay que irse a los 272 bajo cero, ¿eh? Estamos hablando de 2 grados por encima del cero absoluto. Entonces, ahí el helio se pone a hacer cosas muy raras. Por así decirlo, tú lo puedes meter en cualquier capilar que es capaz de fluir por él sin ningún tipo de dificultad, da igual lo estrecho que sea, no experimenta ningún tipo de fricción, ¿no? El helio, la principal aplicación que tiene es esta, es la refrigeración, y también se utiliza mucho para enfriar metales por el tema del fenómeno de la superconductividad. Sabes que los metales, en determinadas condiciones, determinados materiales, sobre todo a temperaturas muy bajas, aunque ahora se está intentando hacerlo también a temperaturas más altas, ¿no? Pero a temperaturas muy bajas, pues experimentan una caída brusca, ¿no?, de la resistencia eléctrica, y eso pues tiene muchas aplicaciones, sobre todo de cara a la tecnología, al transporte de energía eléctrica sin pérdidas, ¿no?, que es uno de los problemas más graves que hay. Los otros gases nobles, que al principio pocas aplicaciones se les encontraban, también se les terminó encontrando en el tema de la iluminación.
Sí, por ejemplo, como las luces de neón.
Efectivamente. O sea, las luces de neón, o las de criptón, o las de xenón, o todas estas luces que incluso se pueden combinar para dar diferentes colores, la persona que puso esto, por así decirlo, de moda, fue un francés, que se llamaba un químico, se llamaba Georges Claude, que fue el que descubrió, ¿no?, que un tubo lleno de gas, cuando lo sometías a una descarga eléctrica, emitía una luz muy llamativa, ¿no?, que por ejemplo en el caso del neón es roja y en el caso del argón es de color azul. Y luego, si tú mezclas los gases, pues te dan otras tonalidades, ¿no? Por ejemplo, si mezclas krypton con neón, pues tienes una tonalidad verdosa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este hombre era muy avispado y lo que hizo fue sacarse la patente de este tipo de iluminación por gases, ¿no?, por así decirlo, primero en Francia y luego en Estados Unidos, porque claro, era donde veía él en Estados Unidos, bueno, pues que había un potencial enorme por causa del desarrollo industrial de ese país, ¿no? En los años 20, pues hubo un distribuidor de automóviles de la marca Packard en Los Ángeles que compró, fue el primero en comprar los tubos de gas, ¿no? Le fue muy bien y a partir de ahí, bueno, pues se expandió el uso de las llamadas luces de neón, ¿no?, a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y
Nos queda hablar de uno de los gases nobles que estaban pendientes, antes lo has citado, el radón, el más pesado de estos gases y además el más peligroso.
El radón lo descubrió el gran químico Ernest Rutherford junto con su colaborador Frederick Soddy. Cuando lo hicieron, bueno, realmente causaron sensación, porque en el fondo lo que hicieron fue descubrir que había una emanación de radiactiva de un gas a partir de otras sustancias radiactivas, y demostraron que esto, en realidad, lo que se estaba produciendo es una transmutación. Es decir, se estaba convirtiendo una sustancia en otra, un elemento químico en otro. Esto fue la primera vez que se demostró, y pues imagínate el revuelo que se armó, porque en el fondo este era el viejo sueño de los alquimistas, ¿no?, el producir una transmutación de unos elementos en otros, ¿no? Y bueno, pues al principio les costó mucho el reconocerlo, pues porque realmente tenían miedo de que les tachasen de alquimistas, ¿no? Pero efectivamente era lo que sucedía, es decir, se producía la emisión de un gas radiactivo que ellos llamaron radón, ¿no? Es un gas que se produce pues como consecuencia de la desintegración de otros elementos radiactivos. Es peligroso, pero sobre todo porque es que está por todas partes. Es decir, como como se produce como consecuencia de la desintegración de muchas sustancias radiactivas que se encuentran desperdigadas por la naturaleza, pues cuando construyes, por ejemplo, un edificio o un garaje, no solamente el terreno en el que está el edificio y el garaje, sino también el cemento y todos los materiales de construcción de ese edificio también emiten su cuota de radón. Claro, es muy poquito lo que emiten, pero, hombre, en locales muy cerrados, en garajes muy cerrados, en determinadas zonas, sobre todo durante mucho tiempo, pues eso es un problema, puede ser un problema de salud pública. Qué duda cabe, ¿no? El radón, pues es un gas radiactivo y inhalado, pues emite partículas alfa que hacen bastante pupa, sí.
Pasamos al siguiente capítulo, los ladrillos de la sal. En este caso vamos a hablar de una serie de elementos que se engloban bajo el nombre de halógenos.
Sí.
El primero de ellos es el flúor,
sí, sí,
que todos enseguida asociamos al buen cuidado de nuestros dientes, ¿no? A los dentífricos con flúor, con este,
sí,
elemento presente. Bueno, ¿cómo se descubre este elemento?
El descubrimiento del flúor parte de un mineral de flúor, ¿no? Que es fluorita, ¿no? El alquimista este célebre agrícola, ¿no? Al que se le llama el padre de la mineralogía, la llamaba flúor lápiz, ¿no? Que quiere decir piedra fluida, porque es una piedra pues que se puede fundir a sobre unos 900 grados y se puede usar, por tanto, pues para temas de fundición de metales y tal, ¿no? Entonces, siglo y medio más tarde hubo un vidriero alemán que accidentalmente descubrió que al echarle a este mineral ácido sulfúrico, pues se emitían unos vapores bastante peligrosos, bastante corrosivos, ¿no? Que eran, de hecho, eran capaces de corroer el vidrio, ¿no? Al final esta noticia se filtró y los químicos, pues, se lanzaron derechos a por el vapor de la fluorita, ¿no? Que es ácido fluorhídrico, es un ácido del flúor, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, haciendo diferentes experimentos, intentaron aislar el flúor. Es un elemento terriblemente peligroso. La búsqueda del flúor se convirtió prácticamente en un parte de guerra, ¿no? Con bastantes científicos notables muertos o intoxicados, ¿no? Por causa de los compuestos del flúor, que son muy tóxicos. Y fue al final, a finales del siglo XIX, cuando el francés Henri Moissan consiguió ganar el premio Nobel, pues aislándolo.
¿El flúor qué usos tiene?
Realmente la primera y una de las más controvertidas, ¿no? Uno de los usos que se le dio fue en el tema del proyecto Manhattan, ¿no? Para la fabricación de la bomba atómica, porque se utilizó para fabricar un gas que se llama hexafluoruro de uranio, que es el más pesado de los gases que conocemos, ¿no? Es tan pesado que se utiliza en las centrífugas para separar los isótopos de uranio 238 y los de 235, ¿no? Que es básicamente el proceso clave para generar el combustible suficiente para una bomba atómica, ¿no? El problema que había ahí es que los compuestos del flúor son muy peligrosos. Entonces se produjeron accidentes, hubo muertos y el gobierno norteamericano, pues bueno, lo tapó un poco, ¿no? Para que no se supiese que el flúor era tan peligroso, ¿no? De hecho, hay quien dice que hay una teoría de la conspiración de estas, así que, bueno, en este caso no está del todo mal documentada, ¿no?, que dice que fue un poco el complejo militar-industrial americano el que fomentó las bondades del flúor para la protección dental, ¿no?, un poco para tapar el asunto de la toxicidad del flúor, ¿no? El tema que comentabas de la protección de los dientes es una historia muy curiosa, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues los americanos y los ingleses, bueno, pues llegaron a la conclusión de que había que utilizar el flúor para, ¿no?, para proteger los dientes, y llegaron a esta conclusión pues porque ya a principios de siglo se habían dado cuenta de que había gente en la zona de Nápoles, en Italia, que a pesar de que a lo mejor no estaban del todo bien alimentados, eran pobres y tal, curiosamente tenían la dentadura en perfecto estado, muy sucio, pero en muy buen estado, sin caries, sin problemas de este tipo. Esto lo detectaron también más tarde en otros lugares, ¿no?, en Estados Unidos, en algunas zonas de Inglaterra, y bueno, al final descubrieron que claramente lo que estaba sucediendo era que estas personas bebían habitualmente agua con un contenido alto de flúor, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Estados Unidos pues aprobaron el agua fluorada, ¿no? El utilizar agua fluorada en todas partes, ¿no? Esta es una decisión un poco controvertida. En muchos otros países no se hace. Se sabe realmente que el flúor, la pasta dentífrica de flúor, protege muy bien de los dientes, ¿no? Porque produce un compuesto que se llama flúor hidroxiapatito, ¿no? Que lo que hace es que protege muy bien los dientes, ¿no? Pero al revés de lo que pasa con el líquido, por así decirlo, no sé, los estudios científicos no han detectado ningún tipo de toxicidad relevante, ¿no? En cambio, se cree que el agua fluorada no está del todo claro, ¿no? Hay estudios controvertidos acerca de si es conveniente o no, pues porque el flúor no deja de ser un elemento muy tóxico, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar del primo más cercano del flúor dentro de esta familia de los halógenos, el cloro, que veremos que es pues muy venenoso, puede ser muy venenoso, pero del que también estamos rodeados.
Sí, sí. De hecho, una de las más conocidas aplicaciones del cloro ha sido para la guerra química, ¿no? De la mano de Fritz Haber. Este químico en realidad era un poco psicópata, es decir, era una persona que estaba obsesionada con proporcionar al imperio alemán con explosivos de alta potencia y también con gases tóxicos. Primero experimentó con el bromo y llegó al final a los compuestos estos del cloro del que nos hablan los libros de historia, el fosgeno, ¿no?, el gas mostaza. Llegó a experimentar con ellos hasta el punto de irse él al campo de batalla a ver los efectos que producía, ¿no? De hecho, su primera mujer, que por cierto era muy brillante, también se suicidó en el patio de su casa cuando se enteró a lo que se dedicaba su marido, ¿no? Este, pues es, por desgracia, una de las primeras y más relevantes aplicaciones del cloro. Realmente se usa para muchas más cosas, como desinfectante, uh-huh, como sabes, sí, en las piscinas. Todo esto también se hace porque a las bacterias les pasa como a nosotros, ¿no? Que el cloro es para ellas es muy tóxico, ¿no? Igual que es tóxico para nosotros. Uh-huh. Y bueno, también se utilizó mucho en su tiempo, sobre todo, para fabricar insecticidas, ¿no? En concreto el famoso DDT, ¿no? Que es un compuesto organoclorado, que quiere decir que es un compuesto que tiene carbono, el cloro, y que se convirtió en el insecticida más potente, más conocido y más utilizado del mundo, ¿no? Este insecticida tiene también una historia muy curiosa. Primero lo había descubierto un estudiante de química hacia finales del siglo XIX, pero luego fue redescubierto en 1939 por el americano Paul Miller, ¿no?, que era un científico al que sus compañeros le apodaban la mosca, ¿no?, porque se dedicaba a buscar alternativas a las bolas de naftalina para proteger la ropa, y lo que hacía era que metía insectos en tanques de vidrio y los sometía a todo tipo de sustancias, ¿no?, a ver qué pasaba. Lo que pasó, bueno, pues que un día aparecieron todos los insectos muertos y bueno, el DDT se convirtió en el insecticida por antonomasia, ¿no? Es decir, los soldados americanos en las islas del Pacífico lo utilizaban porque con una sola rociada se libraban a lo mejor un mes de piojos o de mosquitos, ¿no? Era tremendo. Se empezó a utilizar a finales de la Segunda Guerra Mundial en todas partes y, bueno, pues los resultados eran espectaculares, ¿no? Arrasaba las poblaciones de mosquitos, de pulgas, de todo de este tipo de bichos que producen todo tipo de enfermedades, ¿no? Y de hecho la malaria se llegó a erradicar de Europa, entre otras cosas, gracias al DDT, ¿no? Y bueno, en otros países igual hubo descensos espectaculares en las tasas de transmisión de enfermedades. ¿Qué pasó? Que se abusó tanto de él, se usaba tanto en tantos sitios, se echaban cantidades ingentes por todos lados, que en 1962 una escritora norteamericana que se llamaba Rachel Carson publicó un célebre libro de divulgación científica que se llamaba Primavera Silenciosa, donde alertaba de los terribles efectos del DDT sobre las cadenas tróficas, ¿no? Porque arrasaba las poblaciones de insectos, lo cual tenía un efecto devastador sobre los pájaros que se alimentaban de ellos. Y luego, bueno, pues se encontraron cantidades importantes de DDT acumuladas en los tejidos de los seres humanos, aunque no se llegó a demostrar al 100% que la toxicidad de ese insecticida para el ser humano a esos niveles, Pero bueno, entre unas cosas y otras se adoptó la decisión de prohibirlo, ¿no? El DDT. Es una decisión que, en cierto modo, con los años ha sido controvertida porque, por ejemplo, algunas poblaciones, por ejemplo, las de los mosquitos de la malaria, se recuperaron, ¿no? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues siempre aboga porque se siga utilizando el DDT, aunque sea con carácter limitado, ¿no? Pero para proteger a las poblaciones de la malaria.
Al margen de este uso indirecto de los insecticidas como bueno, pues protectores de la salud, a base de matar insectos que propagan enfermedades, pues se intentó incluso usar el cloro contra los virus de la gripe y se hicieron, dices en el libro, pomadas para liberar cloro bajo la nariz.
Sí, es que cuando hubo la epidemia esta famosa de la gripe española, ¿no?, que arrasó con millones de personas durante la Primera Guerra Mundial, que por cierto se llamaba española sin ningún motivo especial, fue porque se prestó toda la atención a la gripe en España, ¿no?, que era un país que en ese momento no estaba en guerra, ¿no? Bueno, la gente estaba desesperada por encontrar remedios, ¿no? Entonces se utilizaban pomadas de cloro, pues bueno, prometiendo una especie de alivio inmediato, ¿no?, de las resfriados y de todo tipo de problemas nasales que evidentemente no se producían.
Uh-huh. Lo que sí se puede o se ha podido usar en medicina también es otro primo de estos elementos halógenos que estamos mencionando, el bromo. Ahí sí. Ya lo que pasa es que tiene unas connotaciones peculiares, ¿no? El uso médico
sí,
del bromo, ¿no?
Sí, sí. El bromo lo puso de moda Sir Charles Lowcock, que era el especialista en obstetricia que cuidaba de la reina Victoria, ¿no? Y estuvo experimentando con él y lo propuso como remedio para combatir la epilepsia y las convulsiones, ¿no?, en forma de una sal que se llama bromuro de potasio. Lo que pasa es que, como en aquella época se consideraba que la epilepsia la podía ocasionar la masturbación, pues también empezó a recomendar el fármaco para calmar la excitación sexual, ¿no?, o la sobreexcitación sexual. Entonces, de ahí la fama del bromuro, ¿no?, como para este tipo de cosas, ¿no? Como era el médico de la corte, pues la fama de todo este tipo de prescripciones pues se extendió como la pólvora, ¿no? Uh-huh. Y a finales del siglo XIX había hospitales que consumían toneladas de bromuro como sedante, ¿no?
Ya.
Luego esto, bueno, con el tiempo se fue perdiendo, ¿no?, porque aparecieron otros productos, ¿no?, para este tipo de aplicación. Pero bueno, el bromo siempre se ha utilizado para cosas muy variadas. Por ejemplo, bueno, hay refrescos que tienen bromo, ¿no?, que incluyen aceites bromados en su composición, ¿no? Aunque, bueno.
¿Y qué tipo de sabor da el bromo a un refresco?
Pues mira, se usa mucho en los refrescos con sabor a cítricos, de tipo la Fanta, el Gatorade, ¿eh?
Sí,
eso,
sí.
Ese tipo de refrescos utilizan a veces aceites bromados. Sí.
Anda, qué curioso. Bueno, de producto cuartelero, ¿no?, de la dieta cuartelera al refresco de limón. Y bueno, y el otro elemento del que queríamos hablar en este grupo de los halógenos, el yodo, esto también sí que lo hemos usado todos.
Se utiliza para muchas cosas también en medicina, como dices. Realmente la aplicación principal que siempre tuvo el yodo fue un poco el contrarrestar la deficiencia, ¿no?, de yodo en la glándula tiroides, el famoso bocio, ¿no? Esta era una enfermedad que en algunas zonas, sobre todo de los Alpes y por ahí, bueno, pues la pinta que tenía la gente era espantosa, ¿no?, con estas protuberancias enormes en el cuello, ¿no? Y bueno, todo esto era por la deficiencia de yodo, ¿no? Claro, durante muchísimos siglos de esto no se sabía nada, pero al poco de descubrirse el yodo, pues hubo gente lo suficientemente inteligente, como siempre, ¿no?, como para darse cuenta de que las personas que vivían en zonas costeras no solían experimentar tanto este tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, y empezaron a percatarse de que había grandes cantidades de yodo en las zonas costeras, bueno, pues en los organismos marinos, y bueno, pues hubo una serie de médicos que llegaron a la conclusión de que tenía algo que ver esto con esta enfermedad, ¿no? Empezaron a proponer, ¿no?, los complementos estos de yodo para corregirla. Con el tiempo se descubrió que los suelos que tenían más riqueza de yodo, pues o más escasez de yodo, tenían mucho que ver con que tuviese lugar esta enfermedad o no. Y ya finalmente, bueno, pues cuando se descubrió el papel de las hormonas tiroideas en el metabolismo, pues se descubrió por qué, ¿no? Se encontró la razón. Entonces, bueno, los suplementos de yodo, pues como digo, son estupendos para combatir este tipo de enfermedad. Y bueno, se le están encontrando muchas aplicaciones en medicina. Hay un isótopo radiactivo que se usa mucho también contra el cáncer de tiroides y se está estudiando, bueno, pues su aplicación en muchas otras cosas.
Bueno, y llegamos al último capítulo que vamos a repasar hoy. Los ladrillos de la mente, lo que las momias comparten con el alma. Dicho así, podríamos hablar de cualquier cosa, pero lo que vamos a hacer es hablar de los metales alcalinos. Los dos primeros de los que vamos a hablar, el sodio y el potasio, tienen una grandísima importancia en los seres vivos. ¿Por qué razón?
Bueno, por eso hablamos de los ladrillos de la mente, por eso hablamos de lo que las momias comparten con el alma, ¿no? El sodio y el potasio fueron los dos elementos elegidos, por así decirlo, por la naturaleza en la noche de los tiempos para dirigir todo el sistema de señales que constituye el sistema nervioso de los animales superiores. Esto funciona de la siguiente manera. Los iones de sodio y de potasio tienen un tamaño diferente, los de potasio son mucho más grandes que los de sodio, y entonces eso permite a las membranas celulares el diferenciarlos. Esta característica se utiliza en muchas células, pero sobre todo en las neuronas, en las células del sistema nervioso, como sistema de señalización, como método de propagar la señal eléctrica, porque lo que sucede es que la célula de alguna forma lo que hace es crear una diferencia de concentración, un gradiente que se llama, de iones a ambos lados de la membrana, ¿no? O sea, por así decirlo, en un sitio hay mucho sodio y muy poco potasio, en el otro hay muy poco potasio y mucho sodio, ¿no? Entonces, eso crea una especie de diferencia de potencial, ¿no? Que hace que haya ya un desequilibrio. En el momento en que llega la señal de un neurotransmisor, a través de una serie de compuertas que hay en la neurona, pues de repente esas compuertas se abren, dejan pasar a lo bestia el sodio y automáticamente se produce, por así decirlo, se vuelve a equilibrar esa diferencia que había de potencial eléctrico. Pero claro, esto se va haciendo de forma paulatina a lo largo de la neurona. Entonces, en el fondo lo que se hace es una onda, un impulso, que eso es lo que constituye el impulso nervioso.
Podemos seguir avanzando en esta lista de metales alcalinos y llegar al litio. ¿Por qué nuestra tecnología está tan dependiente de este metal?
El litio lo que sucede es que es un elemento muy, muy particular porque es el tercero, por así decirlo, más abundante en el universo, en el sentido de que es el tercer elemento que se produjo, el único elemento junto con el hidrógeno y el helio, que se produjo durante el Big Bang. Y al ser tan ligero y ser tan reactivo, por lo que comentábamos de la tendencia a ceder el electrón, pues eso le proporciona unas características eléctricas muy particulares, ¿no? Muy particulares y que le convierten pues en el producto ideal, por así decirlo, para todo tipo de ingenios electrónicos de los que utilizamos hoy en día, ¿no? O sea, de las baterías de litio se utilizan a lo largo y ancho del planeta pues prácticamente para todo tipo de dispositivos, ¿no? Curiosamente, también tiene un efecto importante en la mente humana, en cierto modo, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Se ha venido observando, estamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Hay un antiguo médico del siglo I que se llamaba Areteo de Capadocia, que ya se dio cuenta de que determinadas aguas, que él no lo sabía, pero contenían mucho litio, eran capaces de alguna forma de tratar, ¿no? De calmar a los enfermos que tenían trastorno bipolar, ¿no? Este médico era, de hecho, fue el primero que se dio cuenta de que la manía y la depresión eran como dos caras de la misma enfermedad. Estos conocimientos se perdieron en la noche de los tiempos, pero bueno, después en el siglo XVIII, XIX se fueron recuperando, y el litio en concreto lo que hace ahí es que actúa de alguna forma controlando, ¿no? Esa tormenta que se produce en el trastorno bipolar, esa tormenta eléctrica, lo cual demuestra que estos iones alcalinos tienen una importancia fundamental, ¿no? En todo el tema del impulso nervioso.
Los otros dos metales alcalinos son el rubidio y el cesio y, bueno, desde luego no tienen la trascendencia de la que disfrutan los otros tres, aunque el primero también se utiliza en tratamientos contra la epilepsia. Bueno, pues gracias, Alejandro, y en un par de semanas pues volveremos a seguir desarrollando estas historias sobre la tabla periódica de los elementos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.